La historia de España está llena de secretos, de sucesos reales que, con el tiempo, se convirtieron en leyenda. En este viaje recorrerás algunos de ellos. El crimen de la calle Fuencarral, que estremeció al Madrid del siglo XIX. La fiebre de las momias, cuando la élite abría cadáveres egipcios en sus salones. O la historia de la mujer barbuda de Oruña, exhibida como un monstruo por toda Europa, convertida en símbolo del morbo y la crueldad de su tiempo. Hoy conocerás estas y más historias curiosas de España que seguro que no conocías. Relájate, ponte cómodo y bienvenido a Relatos al Oído. El crimen de la calle Fuencarral, Madrid, año 1888. En el verano de 1888, Madrid era una ciudad en plena transformación. Las obras de la futura Gran Vía avanzaban lentamente. Los carruajes compartían las calles con los primeros tranvías de tracción animal y la vida urbana se debatía entre el progreso industrial y las sombras de la miseria. España, bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo, tras la muerte de Alfonso XII, vivía una aparente estabilidad política, pero en el fondo se agitaban los conflictos sociales, la corrupción administrativa y una prensa cada vez más poderosa. Era una época de grandes contrastes, de tertulias literarias y cafés elegantes, pero también de barrios obreros sin alumbrado, de conventillos insalubres y criadas explotadas que sostenían con su trabajo la respetabilidad de las casas burguesas. El ambiente moral del momento ha sido definido por los historiadores como la España victoriana, un tiempo de apariencias donde el honor y la devoción se exhibían en público, mientras la hipocresía y el deseo se escondían tras las cortinas. Madrid era el espejo de esa doble moral. Las familias acomodadas buscaban mantener su reputación a toda costa, mientras los periódicos sensacionalistas comenzaban a invadir la vida privada de las personas con titulares escandalosos. La ciudad crecía, pero con ella también el morbo y la curiosidad por los dramas domésticos. Y en ese contexto de obsesión por el honor y de una prensa ansiosa por alimentar el espectáculo, estalló el caso que más conmocionaría a la opinión pública del siglo XIX español: el crimen de la calle Fuencarral. En el número 109 de la calle Fuencarral, una de las arterias más transitadas del centro de Madrid, vivía Luciana Borcino, una viuda de mediana edad, respetable y acomodada. Era la esposa del difunto doctor Vicente Arias de Borcino, médico de cierto prestigio, cuyo fallecimiento le había dejado una modesta fortuna. Luciana era conocida por su carácter reservado, una mujer de misa diaria, vestida siempre con sobriedad, que rara vez recibía visitas. Vivía con su hijo José María, de apenas 4 años, y con su criada Higinia Balaguer, una joven de 26 años procedente de Zaragoza, contratada pocos meses antes. En la misma casa residía de forma ocasional un amigo cercano de la familia, José María Mena, un político republicano que frecuentaba el domicilio con asiduidad. A los ojos del vecindario, aquella casa representaba el modelo de la moral burguesa, una viuda recatada, un hogar tranquilo y un entorno decente. Pero en el Madrid de finales del siglo XIX, nada era tan limpio como parecía. Las criadas, invisibles y siempre presentes, eran depositarias de los secretos de sus patronas. En el caso de Luciana Borcino, esa relación doméstica se convirtió en la grieta por la que se filtró la tragedia. La diferencia de clases entre señora y sirvienta era abismal, y el silencio impuesto dentro de las casas burguesas ocultaba tensiones, abusos y resentimientos. Luciana, pese a su imagen piadosa, mantenía una vida privada más compleja de lo que su reputación sugería. Las investigaciones posteriores demostrarían que tenía una relación con Mena, un político mucho más joven que ella, que había encontrado en esa casa un refugio y quizá un vínculo económico. La viuda, sin embargo, parecía vivir atrapada entre la discreción y el miedo al escándalo, en una sociedad donde el honor femenino seguía siendo moneda de cambio. Aquella contradicción, la de una mujer respetable con un secreto que no podía revelarse, sería el trasfondo invisible del crimen que pocos meses después sacudiría Madrid. La calle Fuencarral, con su mezcla de comercios, pensiones y viviendas de clase media alta, fue el escenario perfecto para un caso que combinaría todos los elementos que fascinaban a la prensa y al público: dinero, sexo, poder y una muerte en el corazón de la capital. Cuando el nombre de Luciana Borcino apareció en los titulares, España entera iba a descubrir que detrás de las paredes más respetables se escondían las pasiones más oscuras. La mañana del 2 de julio de 1888, el vecindario de la calle Fuencarral despertó con un rumor inquietante. De la casa número 109 salía humo y un fuerte olor a quemado. Los vecinos llamaron a la policía, temiendo un incendio. Cuando los agentes y algunos curiosos entraron, encontraron el dormitorio principal lleno de un humo espeso y un silencio extraño. Sobre la cama yacía Luciana Borcino, muerta, con la garganta degollada y el cuerpo parcialmente calcinado. Alguien había intentado quemar el colchón para simular un accidente o destruir pruebas. Las ventanas estaban cerradas y no había señales de robo. Todo parecía apuntar a un crimen cometido dentro de la propia casa. La primera en dar la voz de alarma había sido Higinia Balaguer, la criada. Lloraba, decía haber encontrado el cuerpo y aseguraba que unos ladrones habían entrado en la vivienda durante la madrugada. Según su relato, ella dormía en una habitación contigua y solo despertó cuando olió el humo. Sin embargo, sus declaraciones eran contradictorias. En una versión, afirmaba haber visto una sombra. En otra, que no recordaba nada hasta encontrar a su señora muerta. La policía, dirigida por el juez instructor Manuel Iglesias, comenzó a sospechar de inmediato. Higinia tenía cortes leves en las manos y su comportamiento alternaba entre la confusión y la frialdad. El registro de la casa reveló algo más inquietante. Sobre una cómoda, entre objetos personales, se encontraron cartas escritas por José María Mena, político republicano conocido por sus contactos con la prensa. Las misivas mostraban una relación cercana, incluso afectuosa, entre el político y la viuda. Aquello convertía el caso en algo más que un simple asesinato doméstico. Era un escándalo político y moral. En pocos días, la noticia saltó a los periódicos y Madrid se dividió entre la indignación y el morbo. La investigación continuó y la posición de Higinia se volvió insostenible. Los investigadores hallaron huellas de sangre en su ropa y en una llave del dormitorio. También se descubrió que la criada había hecho compras recientes con dinero que no podía justificar y que, según algunos testigos, había mostrado resentimiento hacia su patrona. A partir de ahí, la teoría policial se consolidó. Higinia Balaguer habría asesinado a Luciana por dinero, quizá tras una discusión, y luego intentado encubrir el crimen. Sin embargo, los indicios no eran concluyentes. Los cortes en las manos podían deberse al intento de apagar el fuego, y la falta de testigos directos dejaba amplios espacios para la duda. El caso se complicó aún más cuando Mena, el político, negó tener relación íntima con la viuda, aunque varios vecinos afirmaron haberlo visto entrar y salir de la casa con frecuencia. La prensa, ansiosa por convertir el suceso en un drama nacional, lo describió como el crimen de la España moderna, el espejo de una sociedad hipócrita donde la virtud y el deseo convivían bajo el mismo techo. Para los lectores de los diarios de la época, El Liberal, La Correspondencia de España, El Imparcial, el crimen de la calle Fuencarral se convirtió en una telenovela real, contada día a día, con titulares cada vez más sensacionalistas. En solo unas semanas, la muerte de una viuda respetable había pasado de ser un hecho policial a transformarse en un fenómeno social. La criada estaba detenida, el político era sospechoso, y la ciudad entera hablaba del caso. Nadie lo sabía aún. Pero aquel crimen no solo revelaría la miseria moral de una época, también marcaría el nacimiento del periodismo de escándalo en España. Durante las semanas siguientes al crimen, Madrid se convirtió en un hervidero de rumores. Los periódicos no solo informaban, competían por reinventar la historia. Cada día, una nueva versión ocupaba los titulares. Se hablaba de pasiones prohibidas, de pactos secretos, de dinero desaparecido y de cartas comprometedoras. La prensa del momento, dividida entre publicaciones liberales, republicanas y monárquicas, convirtió el asesinato de Luciana Borcino en un campo de batalla ideológico. Algunos medios defendían la inocencia de la criada. Otros insinuaban una conspiración para proteger a José María Mena, el político influyente que, según las crónicas, había sido amante de la víctima. El crimen de la calle Fuencarral fue el primer suceso en España seguido día a día por toda la nación. Una historia que llegó a los cafés, a los teatros y hasta a los sermones dominicales. El ambiente en torno al caso se volvió tan intenso que las autoridades decidieron acelerar el proceso judicial. En enero de 1889 comenzó el juicio en la Audiencia de Madrid, con la sala repleta de periodistas, curiosos y representantes de la alta sociedad. Las entradas se revendían como si se tratara de una función teatral. Los cronistas describían cada gesto de los acusados, cada palabra del fiscal, cada mirada del público. El tribunal debía decidir si Ginia Balaguer era culpable de asesinar a su patrona o si había actuado bajo órdenes de otra persona. A su lado estaba también Vicente Pardo, un zapatero que la ayudaba en tareas domésticas y a quien la policía consideraba cómplice. Durante las audiencias, el comportamiento de Ginia sorprendió a todos. Mantuvo la calma, habló con claridad y negó una y otra vez haber cometido el crimen. Afirmó que había encontrado el cadáver y que, por miedo, inventó la historia de los ladrones. La defensa insistió en que no existían pruebas materiales suficientes, que las manchas de sangre podían tener otra explicación y que la criada había sido utilizada como chivo expiatorio para proteger a personas de mayor rango social. Sin embargo, los interrogatorios se centraron en su origen humilde, en su supuesta inestabilidad emocional y en las contradicciones de su testimonio, lo que reforzó en la opinión pública la imagen de una mujer peligrosa, traicionera y capaz de todo. El verdadero foco del escándalo estaba fuera de la sala. La figura de José María Mena, el político implicado, era el tema más candente. Aunque nunca fue acusado formalmente, las cartas encontradas en casa de Luciana y los testimonios de varios vecinos lo situaban en el centro del drama. Muchos sospechaban que el juicio había sido manipulado para exonerar al político y condenar a la criada, una mujer sin poder ni influencia. Las publicaciones republicanas, en cambio, defendían a Mena y acusaban a los periódicos conservadores de montar una campaña de difamación. El juicio, más que un proceso judicial, se convirtió en un espectáculo nacional, un escenario donde se enfrentaban clases, ideologías y prejuicios. El veredicto, cuando llegó, fue tan contundente como polémico. En abril de 1889, Ginia Balaguer fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte por garrote vil. Su cómplice, Vicente Pardo, fue absuelto por falta de pruebas. La sentencia cayó como una bomba. Muchos madrileños celebraron el fallo como una lección moral. Otros lo vieron como una injusticia dictada por la presión del poder y de los periódicos. En las calles se discutía no solo quién había matado a la viuda, sino quién se beneficiaba de aquella verdad oficial. El caso de la calle Fuencarral ya no pertenecía a los tribunales. Pertenecía al pueblo, a la opinión y al mito. La ejecución de Ginia Balaguer se llevó a cabo el 19 de abril de 1889 en la cárcel Modelo de Madrid. Desde el amanecer, una multitud se agolpó frente a las puertas del presidio. Los periódicos habían anunciado la fecha con días de antelación, y cientos de curiosos acudieron a presenciar lo que la sociedad de la época consideraba un acto ejemplar de justicia. En la España de finales del siglo XIX, las ejecuciones públicas todavía eran un espectáculo, un ritual de castigo y moralización colectiva. Sin embargo, aquella jornada no se vivió con serenidad, sino con un morbo casi teatral. Ginia llegó al cadalso vestida de negro, con el cabello recogido y el rostro pálido. Según los cronistas presentes, mantuvo la compostura hasta el último momento. Reiteró su inocencia ante el sacerdote que la asistía, repitiendo una frase que quedaría grabada en la memoria popular: «Muero sin haber matado». Pocos minutos después, el verdugo Gregorio Mayoral Sendino, uno de los más célebres de la época, ejecutó la sentencia mediante garrote vil, el método habitual en los casos de asesinato. El cuerpo fue retirado discretamente y sepultado en una fosa común, sin ceremonia. Para muchos, aquel acto sellaba el final del caso. Para otros, era el comienzo de una injusticia histórica. La reacción pública fue inmediata. Los periódicos madrileños, que durante meses habían alimentado el escándalo, convirtieron la ejecución en el clímax de una tragedia nacional. Algunos diarios, como El Imparcial y La Época, la presentaron como el justo castigo a una sirvienta asesina. Otros, como El Liberal, se atrevieron a insinuar que la condena había sido precipitada, influida por intereses políticos y presiones del poder. La opinión pública se dividió entre quienes creían en la justicia y quienes sospechaban de una manipulación. En los cafés se discutía más sobre el papel del político José María Mena que sobre la muerte de la viuda. El pueblo madrileño, fascinado por el crimen, había pasado del morbo al juicio moral, y del juicio moral al cuestionamiento del sistema. El impacto en la justicia española fue inmediato. Por primera vez, la prensa había logrado dirigir el curso de un proceso judicial. Las crónicas del juicio, reproducidas con lujo de detalles, influían en la percepción de los jueces, los fiscales y los testigos. Los abogados empezaron a hablar de una nueva forma de presión: la opinión pública. En los meses posteriores, juristas y periodistas debatieron sobre los límites del periodismo en los tribunales. Algunos defendían el derecho del pueblo a conocer la verdad. Otros advertían del peligro de convertir la justicia en espectáculo. El crimen de la calle Fuencarral se convirtió en un punto de inflexión, el caso que marcó el nacimiento de la justicia mediática en España. En los barrios populares, la figura de Higinia comenzó a transformarse. Las criadas y mujeres humildes la veían como una víctima del sistema, una joven sin poder sacrificada para limpiar la reputación de los ricos. En los círculos conservadores, en cambio, su nombre se utilizaba como advertencia: la criada desobediente, la sirvienta que rompe las jerarquías, la mujer que se atreve a desafiar el orden social. Así, su figura quedó atrapada entre dos símbolos opuestos: el del crimen y el de la injusticia. En cualquier caso, su ejecución no cerró el caso, solo lo volvió más oscuro. Porque mientras Higinia moría en el patíbulo, las dudas sobre la verdad seguían vivas. Con el paso de los años, el crimen de la calle Fuencarral dejó de ser solo un suceso judicial para convertirse en una referencia cultural y política. Cuando las pasiones del juicio se enfriaron, surgieron nuevas teorías que cuestionaban la versión oficial. Varios periodistas y escritores, entre ellos Luis Taboada y Francisco Silvela, revisaron el caso y concluyeron que las pruebas contra Higinia Balaguer habían sido débiles y manipuladas. La ausencia de testigos, las contradicciones en la investigación y el papel nunca aclarado del político José María Mena reforzaron la idea de que la criada fue utilizada como chivo expiatorio. Algunos sostuvieron que la muerte de Luciana Borcino pudo estar relacionada con intereses económicos, una disputa por su herencia o sus propiedades, o con la intención de silenciar una relación incómoda que amenazaba a un hombre influyente. Durante la década de 1890, el caso siguió apareciendo en la prensa como ejemplo de injusticia social y manipulación mediática. En los cafés literarios de Madrid, escritores como Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez Galdós aludieron a él en sus artículos y novelas, viéndolo como reflejo de la hipocresía de la sociedad burguesa. Galdós lo transformó en materia narrativa en La incógnita y realidad, dos obras donde disecciona el morbo de la opinión pública y la obsesión del periodismo por convertir la tragedia en espectáculo. En los escenarios teatrales, el caso fue adaptado en dramas y sainetes que mezclaban realidad y ficción, siempre con la figura de Higinia como símbolo de la mujer pobre condenada por los poderosos. El eco cultural del caso fue duradero. A partir de entonces, cada crimen escandaloso fue comparado con el de Fuencarral. La expresión «un nuevo caso Fuencarral» se convirtió en sinónimo de asesinato mediático. El público había aprendido a seguir los juicios como si fueran novelas por entregas. y los periódicos comprendieron que el morbo vendía más que la política. De ese modo, el crimen no solo reveló la doble moral de su tiempo, creó una nueva forma de narrar la realidad, una mezcla de información, espectáculo y escándalo, que definiría la prensa del siglo XX. Hoy, más de un siglo después, el asesinato de Luciana Borcino sigue ocupando un lugar singular en la historia criminal española, no por su brutalidad, sino por su significado. Fue el momento en que la justicia, la política y los medios de comunicación se cruzaron por primera vez de manera decisiva. En la figura de Higinia Balaguer, la criada que juró morir inocente, se condensa el miedo y la fascinación de una época que quería parecer moderna, pero que seguía dictando sentencias con prejuicios antiguos. El crimen de la calle Fuencarral no fue solo la historia de una muerte, sino el espejo de una nación que empezaba a descubrir el poder de la opinión y el precio de la verdad. La mujer barbuda de Oruña, Cantabria, año 1884. A finales del siglo XIX, Europa vivía una fascinación obsesiva por lo extraño. Las grandes ciudades, desde Londres hasta París, se habían convertido en escenarios donde la ciencia y el espectáculo se confundían. Los avances en medicina, antropología y anatomía despertaban una nueva curiosidad por lo que antes se llamaba monstruoso, las deformidades, los cuerpos anómalos y las enfermedades raras. En una época marcada por el racionalismo, el cuerpo humano seguía siendo un misterio, y esa mezcla de morbo y pseudociencia se transformó en negocio. Así nacieron las ferias humanas, donde hombres, mujeres y niños eran exhibidos como rarezas naturales ante un público que pagaba por mirar. España, aunque más conservadora, copió ese modelo victoriano. En las ferias itinerantes de la Restauración, junto a las jaulas con animales exóticos y los trucos de ilusionistas, comenzaron a aparecer los llamados fenómenos humanos, personas con gigantismo, enanismo, albinismo o malformaciones severas. Las funciones se presentaban como educativas, justificadas por la curiosidad médica, pero su esencia era puramente sensacionalista. En los periódicos, los promotores hablaban de milagros de la naturaleza y pruebas del poder de Dios, mientras el público acudía impulsado por una mezcla de fascinación y horror. Aquella era una época de espectáculo y moralidad contradictoria, donde se veneraba el progreso, pero se explotaba la miseria ajena como entretenimiento. En ese mundo de curiosidades surgió la figura más impactante de todas. Julia Pastrana, nacida en Sinaloa, México, alrededor de 1834. Julia Pastrana, desde su infancia padeció hipertricosis congénita, una enfermedad genética que cubría su rostro y cuerpo de un vello denso y oscuro, además de una deformación mandibular que le daba un aspecto simiesco a los ojos de la época. Sin embargo, Julia no era una víctima pasiva, aprendió idiomas, cantaba con una voz dulce y tenía una educación superior a la de muchos de los que pagaban por verla. A pesar de su inteligencia y talento, fue reducida a una atracción de feria. Su destino cambió cuando conoció a Theodor Lent, un empresario ambicioso que se convirtió en su representante y poco después en su esposo. Lent explotó su imagen como la mujer más fea del mundo, llevándola por medio mundo bajo una mezcla de engaño, espectáculo y crueldad. El éxito fue inmediato. En los teatros de Londres y Viena, miles de personas hacían fila para verla cantar, bailar y conversar en público. Los médicos la examinaban. Los periodistas la describían como mitad mujer, mitad bestia. Y los espectadores la observaban con el mismo asombro con que miraban un experimento o una criatura de otro mundo. Lent, hábil en los negocios, presentaba sus giras como exhibiciones científicas, pero cobraba entrada como si se tratara de una función de circo. Y así, mientras Europa se congratulaba de su civilización, Julia Pastrana recorría el continente como un espejo oscuro de esa modernidad, una mujer convertida en objeto de estudio, espectáculo y compasión, todo a la vez. Su historia no tardaría en cruzar fronteras, y décadas después de su muerte, su cuerpo embalsamado recorrería el continente hasta llegar a España, donde sería recordada con otro nombre: la Mujer Barbuda de Oruña, una figura que mezclaba lo científico con lo sobrenatural y que dejaría una huella profunda en la memoria popular del norte del país. La historia de Julia Pastrana no terminó con su fama sobre los escenarios. Su vida y su muerte se convirtieron en una extensión del mismo espectáculo que la había esclavizado. Bajo la dirección de su marido y representante, Theodor Lent, Julia recorrió durante años Europa y América. Lent organizaba presentaciones donde la mostraba como la mujer oso, el prodigio mexicano o la maravilla viviente. No era solo una curiosidad de feria. Se anunciaba como un fenómeno científico y médicos y naturalistas pagaban por examinarla. En cada ciudad que visitaban, Lent cobraba fortunas mientras Julia soportaba la humillación de ser tratada como una aberración y no como una persona. Aún así, se sabe que ella actuaba con elegancia y dignidad, cantando canciones populares en varios idiomas y saludando al público con educación, en un tiempo donde el cuerpo femenino era controlado por la moral y por la ciencia. Julia encarnaba la doble paradoja de la belleza y el horror. En 1860, mientras actuaban en Moscú, Julia quedó embarazada. La noticia fue recibida con expectación por los curiosos, que veían en el hijo una continuación del experimento. El 20 de marzo de 1860, dio a luz en un hospital ruso. El niño nació con las mismas características que su madre: rostro cubierto de vello y mandíbula prominente. Julia lo abrazó apenas unas horas antes de morir, víctima de una fiebre puerperal, una infección posparto que en la época era casi siempre mortal. Su hijo falleció a los pocos días. Para cualquier persona, aquella tragedia habría significado el fin de una historia marcada por la explotación. Pero Theodor Lent no era una persona común. Era un empresario movido por la codicia. Poco después del entierro, Lent sobornó al médico que había atendido el parto y ordenó embalsamar los cuerpos de Julia y su hijo. El proceso lo realizó el anatomista Sokolov, quien utilizó una técnica avanzada de conservación con ácido fénico y cera. El resultado fue una figura de aspecto inquietante: Julia, de pie, con los ojos abiertos y un vestido elegante, sostenía en brazos al pequeño cadáver de su hijo. Lent exhibió los cuerpos como parte de un espectáculo itinerante, cobrando entradas para que la gente los contemplara. Los anuncios de prensa hablaban de la madre más extraordinaria del mundo y prometían un espectáculo científico y moral. Lo que en realidad ofrecían era un macabro desfile de muerte convertida en negocio. Durante los años siguientes, los cuerpos viajaron por media Europa: Viena, Berlín, Praga, Varsovia, Londres y París. En cada ciudad, la exposición se presentaba en teatros, museos anatómicos o ferias populares. La gente acudía en masa, médicos tomaban notas, artistas dibujaban su rostro y sacerdotes pedían que se prohibieran las funciones. Julia Pastrana, muerta, seguía generando beneficios. Lent incluso llegó a vender réplicas de cera y fotografías. Su figura, inmóvil y silenciosa, se convirtió en un ícono del morbo científico del siglo XIX. Una mujer convertida en objeto incluso después de morir. Años más tarde, cuando el cadáver llegó finalmente a España, el público ya no recordaba su nombre original. La prensa la rebautizó con un apelativo nuevo y más cercano: la Mujer Barbuda de Oruña. Pero antes de llegar a Cantabria, su cuerpo había pasado por decenas de vitrinas, laboratorios y circos, testigo de una época que confundía la curiosidad con la crueldad. Hacia 1884, más de dos décadas después de la muerte de Julia Pastrana, su cuerpo seguía recorriendo Europa. Theodor Lent había muerto en un manicomio, pero su propiedad, el cadáver embalsamado de su esposa y el de su hijo, continuaba cambiando de manos entre coleccionistas, feriantes y empresarios de espectáculos. En aquel momento, las ferias anatómicas y los gabinetes de curiosidades se habían multiplicado en el continente. Los restos de Julia ya no eran presentados como fenómeno científico, sino como atracción macabra, parte de un morbo que mezclaba religión, superstición y curiosidad morbosa. Fue en ese contexto cuando su cuerpo llegó a España, adquirido por un empresario ambulante que organizaba funciones bajo el nombre de El Museo Antropológico Itinerante. La gira española incluyó ciudades como Santander, Bilbao, Oviedo y Valladolid, pero fue en Oruña de Piélagos, Cantabria, donde el espectáculo alcanzó su punto más polémico. Allí, la prensa local comenzó a referirse a la exhibición como la de la mujer barbuda de Oruña, creyendo que se trataba de una mujer cántabra o incluso de una vecina maldita que había sido castigada por un pecado desconocido. Pocos sabían que, en realidad, aquel cuerpo embalsamado pertenecía a una mujer mexicana que había muerto 24 años antes en Moscú. El error se propagó rápidamente, y con él nació una leyenda regional, la de una mujer condenada a conservar su cuerpo para la eternidad como castigo divino. El espectáculo se instaló en una carpa cercana a la estación de ferrocarril. Los carteles prometían mostrar una maravilla de la ciencia y un testimonio del poder de la naturaleza. En realidad, la función era una experiencia perturbadora. Julia Pastrana aparecía de pie, vestida con un traje oscuro, los ojos abiertos, las manos cruzadas sobre el vientre. En sus brazos sostenía el diminuto cuerpo de su hijo embalsamado. Los espectadores se acercaban uno por uno, pagando unas pocas pesetas, mientras un presentador recitaba su historia con dramatismo. Algunos la miraban con asombro, otros con miedo o repulsión. Según las crónicas locales, hubo personas que se desmayaron al verla, y madres que llevaron a sus hijos como advertencia moral sobre los pecados de la carne. El fenómeno no tardó en generar controversia. Los periódicos más conservadores denunciaron el espectáculo como una ofensa al pudor y a la fe cristiana. Los sacerdotes de la zona predicaban contra la feria desde el púlpito, acusando a los organizadores de profanar el descanso de los muertos. Sin embargo, el público seguía acudiendo en masa. Para los habitantes de los pueblos cercanos, aquella figura inmóvil era algo nunca visto, un cuerpo humano que desafiaba el tiempo y la muerte. Se decía que, al iluminarla con las lámparas de aceite, los ojos de Julia parecían reflejar la luz como si aún estuviera viva. Algunos afirmaban que el niño en sus brazos cambiaba de color, o que una lágrima resbalaba por su mejilla de cera. En pocas semanas, la mujer barbuda de Oruña se convirtió en una sensación nacional. Los periódicos de Madrid se hicieron eco de la noticia y describieron la muestra como un fenómeno de degeneración natural. Lo que en realidad se exhibía era la prueba viva de la inhumanidad de una época. El cuerpo de una mujer que, incluso muerta, seguía siendo explotado, diseccionado y vendido al mejor postor. En los corrillos populares, sin embargo, Julia Pastrana dejó de ser una curiosidad científica y se transformó en algo más profundo, una presencia maldita, un espejo de lo que el ser humano era capaz de hacer cuando la compasión se convertía en espectáculo. La historia de Julia Pastrana no terminó con su fama sobre los escenarios. Su vida y su muerte se convirtieron en una extensión del mismo espectáculo que la había esclavizado. Bajo la dirección de su marido y representante, Theodor Lent, Julia recorrió durante años Europa y América. Lent organizaba presentaciones donde la mostraba como la mujer oso, el prodigio mexicano o la maravilla viviente. No era solo una curiosidad de feria. Se anunciaba como un fenómeno científico y médicos y naturalistas pagaban por examinarla. En cada ciudad que visitaban, Lent cobraba fortunas mientras Julia soportaba la humillación de ser tratada como una aberración y no como una persona. Aún así, se sabe que ella actuaba con elegancia y dignidad, cantando canciones populares en varios idiomas y saludando al público con educación. En un tiempo donde el cuerpo femenino era controlado por la moral y por la ciencia, Julia encarnaba la doble paradoja de la belleza y el horror. En 1860, mientras actuaban en Moscú, Julia quedó embarazada. La noticia fue recibida con expectación por los curiosos, que veían en el hijo una continuación del experimento. El 20 de marzo de 1860, dio a luz en un hospital ruso. El niño nació con las mismas características que su madre: rostro cubierto de vello y mandíbula prominente. Julia lo abrazó apenas unas horas antes de morir, víctima de una fiebre puerperal, una infección posparto que en la época era casi siempre mortal. Su hijo falleció a los pocos días. Para cualquier persona, aquella tragedia habría significado el fin de una historia marcada por la explotación. Pero Theodor Lent no era una persona común. Era un empresario movido por la codicia. Poco después del entierro, Lent sobornó al médico que había atendido el parto y ordenó embalsamar los cuerpos de Julia y su hijo. El proceso lo realizó el anatomista Sokolov, quien utilizó una técnica avanzada de conservación con ácido fénico y cera. El resultado fue una figura de aspecto inquietante. Julia, de pie, con los ojos abiertos y un vestido elegante, sostenía en brazos al pequeño cadáver de su hijo. Lent exhibió los cuerpos como parte de un espectáculo itinerante, cobrando entradas para que la gente los contemplara. Los anuncios de prensa hablaban de la madre más extraordinaria del mundo y prometían un espectáculo científico y moral. Lo que en realidad ofrecían era un macabro desfile de muerte convertida en negocio. Durante los años siguientes, los cuerpos viajaron por media Europa: Viena, Berlín, Praga, Varsovia, Londres y París. En cada ciudad, la exposición se presentaba en teatros, museos anatómicos o ferias populares. La gente acudía en masa, médicos tomaban notas, artistas dibujaban su rostro y sacerdotes pedían que se prohibieran las funciones. Julia Pastrana, muerta, seguía generando beneficios. Lent incluso llegó a vender réplicas de cera y fotografías. Su figura, inmóvil y silenciosa, se convirtió en un ícono del morbo científico del siglo XIX. Una mujer convertida en objeto incluso después de morir. Años más tarde, cuando el cadáver llegó finalmente a España, el público ya no recordaba su nombre original. La prensa la rebautizó con un apelativo nuevo y más cercano: la mujer barbuda de Oruña. Pero antes de llegar a Cantabria, su cuerpo había pasado por decenas de vitrinas, laboratorios y circos, testigo de una época que confundía la curiosidad con la crueldad. Con el paso de los años, el nombre de Julia Pastrana se desvaneció de la prensa y del recuerdo público, pero su historia siguió latiendo bajo otra forma, la de la leyenda. En Cantabria, especialmente en la zona de Oruña, la memoria popular transformó la historia real en un relato de superstición. Se decía que aquella mujer barbuda había sido una campesina local castigada por Dios por su vanidad, condenada a conservar su cuerpo incorrupto como ejemplo de castigo divino. En las noches de invierno, las madres advertían a los niños que si mentían o desafiaban a la fe, la mujer barbuda podría aparecer bajo la ventana. Así, una historia nacida del abuso y la explotación se convirtió en una fábula moral, como tantas otras con las que el pueblo daba forma a lo incomprensible. Mientras tanto, en el resto de Europa, la figura de Julia Pastrana quedó relegada a los márgenes de la historia de la medicina. Solo en el siglo XX, cuando la antropología y la bioética comenzaron a revisar los excesos del pasado, su nombre volvió a aparecer. Investigadores escandinavos descubrieron que, tras años de abandono, su cuerpo embalsamado había terminado en la Universidad de Oslo, Noruega, donde fue utilizado durante décadas con fines académicos y exhibido ocasionalmente en museos. Allí permaneció, almacenado en una caja de madera, etiquetada simplemente como la mujer mexicana. Su historia resurgió en los años 70, cuando periodistas y activistas comenzaron a denunciar la inhumanidad de su destino. A medida que se conocían los detalles de su vida, Julia dejó de ser un fenómeno de feria para convertirse en un símbolo del abuso científico y la deshumanización del cuerpo femenino. El reconocimiento final llegó más de un siglo después. En 2013, tras años de gestiones entre México y Noruega, el gobierno mexicano consiguió repatriar los restos de Julia Pastrana. El 12 de febrero de ese año, su cuerpo fue enterrado en su tierra natal de Sinaloa, en una ceremonia sencilla pero profundamente simbólica. Por primera vez, su nombre fue pronunciado con respeto, no como curiosidad ni como rareza médica, sino como el de una mujer víctima del racismo, del machismo y del negocio del espectáculo. Aquella sepultura cerraba un círculo de 153 años de humillación y olvido. Hoy, la historia de Julia Pastrana sobrevive en libros, documentales y obras de teatro. Ya no se la recuerda como la mujer más fea del mundo, sino como una figura trágica que obligó al mundo a mirarse en su propio espejo, el de la crueldad disfrazada de ciencia y del morbo convertido en cultura. En Oruña, su nombre sigue vivo en la tradición oral, aunque pocos sepan quién fue realmente. Y en Sinaloa, una lápida sencilla marca el final de su viaje, con una inscripción que resume todo lo que su historia representa. Julia Pastrana. Nació humana, vivió humana y murió humana. El incendio del Teatro Novedades. Madrid, año 1928. A finales de los años 20, Madrid vivía una transformación que intentaba acercarla a las grandes capitales europeas. La ciudad crecía, las avenidas se ensanchaban y los cafés bullían con políticos, artistas y escritores. Pero bajo esa fachada de modernidad persistían estructuras envejecidas, vestigios de un siglo XIX que se resistía a desaparecer. El alumbrado público era irregular, los barrios populares carecían de servicios básicos y los edificios públicos, incluidos los teatros, seguían construidos con materiales inflamables y diseños poco seguros. La capital se debatía entre la ilusión del progreso y la realidad de la precariedad. Era una ciudad que quería ser moderna, pero aún estaba hecha de madera, humo y descuido. En ese contexto surgió el Teatro Novedades, un espacio modesto pero querido por los madrileños. Situado en la calle Toledo, en el barrio de La Latina, era un teatro de repertorio popular, especializado en zarzuelas y revistas musicales. No competía con los grandes templos del arte, como el Real o el Apolo, sino que ofrecía un entretenimiento accesible, pensado para el público de clase media y obrera. Su estructura, sin embargo, reflejaba el atraso técnico de la época. La sala principal estaba revestida de madera, el techo contaba con entramados inflamables, y el escenario estaba rodeado de cortinas gruesas de terciopelo. Apenas existían salidas de emergencia, y los pasillos eran tan estrechos que, en una noche de función llena, moverse resultaba casi imposible. El Madrid teatral de aquellos años era un microcosmos de la sociedad. La alegría superficial del espectáculo convivía con el riesgo cotidiano. En los cafés cercanos, se comentaban los estrenos de zarzuela con la misma pasión que los debates políticos. La ciudad respiraba un aire de optimismo forzado, propio de los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, donde la censura política contrastaba con la libertad que ofrecía el teatro. Allí, entre bambalinas de cartón y luces temblorosas, los madrileños encontraban un escape del tedio, una ilusión de modernidad. Pero esa ilusión tenía un precio. Como muchos edificios de la época, el Teatro Novedades carecía de medidas de seguridad elementales, sin salidas laterales amplias, sin ventilación adecuada y con una instalación eléctrica improvisada que pasaba justo sobre las bambalinas. Era, sin que nadie lo supiera, una trampa silenciosa. Así, en aquel septiembre de 1928, Madrid se preparaba para otra noche de teatro sin sospechar que el Novedades, ese edificio sencillo, lleno de risas y canciones, estaba a punto de pasar a la historia, no por sus aplausos, sino por el fuego. La noche del 23 de septiembre de 1928. El Teatro Novedades estaba lleno hasta el último asiento. Era domingo, y el público madrileño, deseoso de distraerse del calor tardío y de la rutina, abarrotaba las butacas para ver la zarzuela, La mejor del puerto, una obra ligera, con música alegre y tono costumbrista. En el escenario, los actores interpretaban un segundo acto festivo, mientras la orquesta, escondida en el foso, acompañaba con ritmo vivaz. En la sala se mezclaban los perfumes, el humo de los cigarrillos y el murmullo de un público que celebraba cada verso. Nadie podía imaginar que, detrás de aquella fachada de diversión, se acumulaban las condiciones para una tragedia. El origen del fuego fue tan banal como fatal. En los bastidores, una lámpara eléctrica de arco voltaico, situada sobre el escenario, comenzó a emitir chispas al hacer contacto con un cable en mal estado. La corriente prendió rápidamente en las cortinas y en los decorados, que estaban fabricados con telas tratadas con barnices inflamables. En cuestión de segundos, el fuego se extendió por el telón y subió hacia la tramoya, donde se guardaban las cuerdas, los fondos y los papeles pintados de las escenografías anteriores. Los operarios intentaron sofocar las llamas con cubos de agua, pero el esfuerzo fue inútil. El aire caliente alimentó el fuego, y una columna de humo negro comenzó a cubrir el escenario. Durante los primeros instantes, el público creyó que formaba parte del espectáculo. Algunos reían pensando que era un efecto teatral, una simulación de incendio dentro de la obra. El desconcierto duró poco. Un actor, al darse cuenta de la magnitud del fuego, interrumpió la representación y gritó pidiendo calma. Pero el humo ya se expandía sobre la platea, y el telón principal empezó a arder como una antorcha. En segundos, la luz eléctrica se cortó, y la sala quedó sumida en una oscuridad densa, iluminada solo por el resplandor anaranjado del fuego que avanzaba desde el escenario. Fue entonces cuando el miedo se transformó en pánico absoluto. Los espectadores más cercanos al pasillo corrieron hacia las puertas, pero descubrieron que muchas abrían hacia adentro, lo que las hacía imposibles de empujar en medio de la multitud. Las escaleras de acceso al anfiteatro se convirtieron en trampas, y los que intentaban descender se encontraron con una oleada humana que subía buscando aire. El humo era tan espeso que apenas se podía respirar. Algunos testigos contaron después que los músicos de la orquesta fueron los primeros en caer, atrapados en el foso sin salida. Otros recordaban el sonido del fuego devorando las maderas del techo, mientras los espectadores se golpeaban unos a otros intentando escapar. En los camerinos, los actores intentaban huir por una puerta lateral que daba a un callejón, pero el fuego ya se había extendido hasta allí. Una de las actrices principales, María Fernanda Ladrón de Guevara, logró salvarse saltando desde una ventana lateral hacia la calle, aunque sufrió heridas graves. Otros no tuvieron la misma suerte. Las llamas avanzaban tan rápido que, cuando los primeros bomberos llegaron al lugar, el interior del teatro era un infierno cerrado. Desde la calle, los vecinos escuchaban los gritos desgarradores de quienes aún estaban dentro, y muchos se lanzaron a intentar romper las ventanas con mazas y piedras. La tragedia se había desatado en menos de 10 minutos. El fuego alcanzó su punto máximo poco después de las 10:30 de la noche. En el interior del Teatro Novedades, el calor era insoportable. Las cortinas, las butacas y los paneles de madera ardían con violencia, desprendiendo un humo negro que asfixiaba a todos los que intentaban escapar. Los espectadores se empujaban sin dirección, tropezando con los cuerpos que ya cubrían el suelo. Los testigos que lograron salir hablaron después de una oscuridad total, interrumpida por el resplandor de las llamas que subían por las galerías superiores como una lengua viva. Las paredes vibraban y el aire mismo parecía arder. Los bomberos llegaron pocos minutos después del inicio del incendio, pero se encontraron con un escenario imposible. El teatro no tenía salidas amplias ni un patio posterior que permitiera acceder al escenario. Solo una puerta principal y un callejón estrecho en la parte trasera servían de entrada. Cuando intentaron abrir paso, el fuego ya había devorado la estructura interna. Los techos comenzaron a derrumbarse, y el humo hacía imposible ver a más de un metro de distancia. Muchos de los rescatistas tuvieron que retroceder cubriéndose el rostro con trapos húmedos. Desde la calle Toledo y las callejuelas vecinas, los vecinos observaban cómo el edificio se convertía en una hoguera, iluminando el cielo nocturno de Madrid. Algunos intentaron ayudar con medios improvisados. Los camareros de los bares cercanos subieron escaleras y lanzaron cubos de agua desde los balcones, mientras otros usaban mantas mojadas para intentar rescatar a los que se asomaban a las ventanas. Se oyó incluso el sonido del piano de la orquesta derrumbándose con un golpe seco. Y después, el silencio interrumpido por los gritos. Quienes estaban en los palcos más altos no tuvieron salida. Las llamas subieron por las galerías y alcanzaron las barandillas de hierro forjado. En cuestión de minutos, la estructura interior colapsó parcialmente, sepultando a decenas de personas bajo un techo que se derritió como cera. Fuera, el caos continuaba. Los familiares llegaban desesperados buscando a los suyos. Los hospitales de Madrid se llenaron de heridos. Hombres y mujeres con quemaduras, fracturas y síntomas de asfixia. A medianoche, los bomberos lograron controlar las llamas, aunque el teatro ya no era más que un esqueleto ennegrecido. 86 personas murieron aquella noche, según el recuento oficial, aunque algunos periódicos elevaron la cifra a más de 100. Entre las víctimas había artistas, músicos, empleados y familias enteras que habían acudido a disfrutar de la función. Los testimonios recogidos después eran desgarradores. Un actor relató cómo vio caer el telón de fondo convertido en una bola de fuego. Una madre habló de cómo perdió a su hijo de la mano en medio de la oscuridad y nunca volvió a encontrarlo. Un bombero describió el silencio que quedó al amanecer, cuando comenzaron a retirar los cuerpos calcinados. Aquel olor a humo y madera quemada impregnó el barrio de La Latina durante días, recordando a todos que, en el corazón del espectáculo, Madrid había vuelto a encontrarse con su fragilidad. El incendio del Teatro Novedades no fue solo una tragedia urbana, fue una advertencia brutal sobre la modernidad mal entendida. Un edificio construido para el arte se había convertido, en minutos, en una pira de descuido y negligencia. Y entre sus ruinas humeantes, Madrid comprendió que el progreso, sin responsabilidad, también podía arder. La historia de Julia Pastrana no terminó con su fama sobre los escenarios. Su vida y su muerte se convirtieron en una extensión del mismo espectáculo que la había esclavizado. Bajo la dirección de su marido y representante, Theodor Lent, Julia recorrió durante años Europa y América. Lent organizaba presentaciones donde la mostraba como la mujer oso, el prodigio mexicano o la maravilla viviente. No era solo una curiosidad de feria. Se anunciaba como un fenómeno científico y médicos y naturalistas pagaban por examinarla. En cada ciudad que visitaban, Lent cobraba fortunas mientras Julia soportaba la humillación de ser tratada como una aberración y no como una persona. Aún así, se sabe que ella actuaba con elegancia y dignidad, cantando canciones populares en varios idiomas y saludando al público con educación. En un tiempo donde el cuerpo femenino era controlado por la moral y por la ciencia, Julia encarnaba la doble paradoja de la belleza y el horror. En 1860, mientras actuaban en Moscú, Julia quedó embarazada. La noticia fue recibida con expectación por los curiosos, que veían en el hijo una continuación del experimento. El 20 de marzo de 1860, dio a luz en un hospital ruso. El niño nació con las mismas características que su madre, rostro cubierto de vello y mandíbula prominente. Julia lo abrazó apenas unas horas antes de morir, víctima de una fiebre puerperal, una infección posparto que en la época era casi siempre mortal. Su hijo falleció a los pocos días. Para cualquier persona, aquella tragedia habría significado el fin de una historia marcada por la explotación. Pero Theodor Lent no era una persona común. Era un empresario movido por la codicia. Poco después del entierro, Lent sobornó al médico que había atendido el parto y ordenó embalsamar los cuerpos de Julia y su hijo. El proceso lo realizó el anatomista Sokolov, quien utilizó una técnica avanzada de conservación con ácido fénico y cera. El resultado fue una figura de aspecto inquietante. Julia, de pie, con los ojos abiertos y un vestido elegante, sostenía en brazos al pequeño cadáver de su hijo. Lent exhibió los cuerpos como parte de un espectáculo itinerante, cobrando entradas para que la gente los contemplara. Los anuncios de prensa hablaban de la madre más extraordinaria del mundo y prometían un espectáculo científico y moral. Lo que en realidad ofrecían era un macabro desfile de muerte convertida en negocio. Durante los años siguientes, los cuerpos viajaron por media Europa: Viena, Berlín, Praga, Varsovia, Londres y París. En cada ciudad, la exposición se presentaba en teatros, museos anatómicos o ferias populares. La gente acudía en masa, médicos tomaban notas, artistas dibujaban su rostro y sacerdotes pedían que se prohibieran las funciones. Julia Pastrana, muerta, seguía generando beneficios. Lent incluso llegó a vender réplicas de cera y fotografías. Su figura, inmóvil y silenciosa, se convirtió en un ícono del morbo científico del siglo XIX. Una mujer convertida en objeto incluso después de morir. Años más tarde, cuando el cadáver llegó finalmente a España, el público ya no recordaba su nombre original. La prensa la rebautizó con un apelativo nuevo y más cercano: la mujer barbuda de Oruña. Pero antes de llegar a Cantabria, su cuerpo había pasado por decenas de vitrinas, laboratorios y circos, testigo de una época que confundía la curiosidad con la crueldad. Con el paso de los meses, el incendio del Teatro Novedades dejó de ocupar las portadas, pero no el recuerdo de los madrileños. El lugar donde se alzaba el teatro, en la calle Toledo número 94, se convirtió en un espacio de duelo y de superstición. Los vecinos seguían pasando junto a las ruinas con respeto, muchos haciendo la señal de la cruz. Durante semanas, el solar permaneció acordonado, lleno de flores y velas encendidas por familiares que aún buscaban los restos de sus seres queridos. Sin embargo, lo que pronto empezó a circular por el barrio no fueron solo los recuerdos, sino los rumores. Se decía que, al caer la noche, cuando el bullicio de la Latina se apagaba, se oían gritos, pasos y sollozos procedentes del solar vacío. Algunos vecinos aseguraban haber visto sombras cruzar entre los escombros, y otros juraban que un olor a humo volvía a salir del suelo en las madrugadas frías. Aquel rumor fue creciendo, y con el tiempo se transformó en leyenda. Los vigilantes nocturnos y los transeúntes contaban que el viento que pasaba por la calle Toledo sonaba como un coro de voces que pedían auxilio. Un obrero que participó en la limpieza del lugar relató haber oído una zarzuela cantada a lo lejos, como si el teatro siguiera en funciones en algún rincón del más allá. Madrid, una ciudad acostumbrada a convivir con la tragedia, convirtió el dolor en relato. Para los mayores, el Novedades quedó como un símbolo de una época perdida, un recordatorio de que la modernidad, sin cuidado, podía terminar devorando a sus propios sueños. La tragedia también dejó huella en la cultura popular. Escritores como Ramón Gómez de la Serna y periodistas de la generación posterior al desastre recordaron el incendio en crónicas y relatos donde el teatro aparecía como metáfora de una España que ardía en su propia contradicción, moderna en la apariencia, pero frágil en sus cimientos. En el cine y el teatro de los años 30, el tema del fuego, del espectáculo convertido en catástrofe, empezó a aparecer como símbolo recurrente. Los supervivientes del Novedades, por su parte, se convirtieron en testigos vivos de una tragedia que el país prefería olvidar y que solo reaparecía en los aniversarios o en las conversaciones de madrugada. Con el tiempo, el solar fue reconstruido y el edificio desapareció del paisaje urbano. Pero la leyenda permaneció. Todavía hoy, algunos madrileños afirman que, al pasar por la calle Toledo en silencio, pueden oír un eco antiguo, un murmullo de aplausos que se confunden con gritos. Para muchos, el incendio del Teatro Novedades no fue solo una tragedia material, sino una herida simbólica, el fin de la inocencia de una ciudad que aprendió demasiado tarde el precio del descuido. El fuego se apagó aquella noche de 1928, pero el recuerdo siguió ardiendo en la memoria de Madrid. En el lugar donde un público acudía a reír y a cantar, quedaron las voces de quienes nunca lograron salir. Y así, el Teatro Novedades pasó de ser un escenario de zarzuela a convertirse en una leyenda urbana. La de un teatro donde, según cuentan, todavía se escuchan los ecos de aquel último acto. La fiebre de las momias en Madrid. A mediados del siglo XIX, Europa vivía una auténtica fascinación por Egipto. Desde que Napoleón Bonaparte había llevado consigo a un ejército de arqueólogos y dibujantes en su expedición al Nilo, el mundo occidental no volvió a mirar igual las arenas del desierto. Los hallazgos de templos, tumbas y jeroglíficos despertaron una pasión sin precedentes por lo antiguo y lo exótico. Los museos de París y Londres se llenaron de sarcófagos, estatuas y papiros. Los arquitectos copiaban columnas egipcias para decorar sus mansiones, y los artistas románticos pintaban pirámides y obeliscos como símbolos de eternidad. A ese fenómeno cultural se lo llamó egiptomanía. Y no fue solo una moda estética. Fue un modo de mirar la muerte con curiosidad científica y con una mezcla de respeto y profanación. España, aunque más alejada de las grandes rutas arqueológicas, no permaneció ajena a esa fiebre. A partir de 1860, comenzaron a llegar a Madrid los ecos de esa nueva pasión por el antiguo Egipto. Diplomáticos, viajeros y comerciantes españoles traían desde Alejandría y el Cairo pequeñas antigüedades amuletos, fragmentos de piedra tallada, piezas de cerámica, y pronto empezaron a llegar objetos más grandes y más inquietantes: momias humanas. La capital española, con su élite ilustrada y su burguesía en ascenso, adoptó la tendencia con entusiasmo. Tener una momia egipcia en el salón o en el gabinete privado se convirtió en símbolo de cultura, refinamiento y estatus. Quien podía permitírselo compraba una, quien no al menos soñaba con verla. En ese ambiente, Madrid se transformó en un pequeño laboratorio de exotismo y vanidad. Entre 1860 y 1880, varios anticuarios de la calle del Prado, de la calle Arenal y de la carrera de San Jerónimo ofrecían objetos traídos de Egipto, muchos de ellos obtenidos a través de intermediarios franceses o británicos. No existía regulación alguna. Las momias se vendían al mejor postor, como si fueran simples piezas de museo o trofeos coloniales. Los salones aristocráticos comenzaron a organizar veladas dedicadas a la arqueología, donde se mostraban reliquias egipcias ante un público selecto. En ellas se reunían diplomáticos, científicos, médicos, artistas y damas de sociedad. Y así, lo que había empezado como un interés académico pronto se transformó en un espectáculo social. Las llamadas veladas arqueológicas o, como en Inglaterra, las célebres Unwrapping Parties, fiestas donde se desenvolvía una momia ante los invitados. En el Madrid del último tercio del siglo XIX, estas reuniones eran comentadas con asombro y escándalo. Los periódicos hablaban de las nuevas costumbres extranjeras, de la moda de abrir ataúdes milenarios en los salones de la nobleza. Algunos lo veían como un gesto de progreso, un homenaje a la ciencia moderna. Otros lo consideraban un acto de profanación disfrazado de cultura. Pero, entre el perfume, el humo de los quinqués y el murmullo de los asistentes, la ciudad entera comenzó a sucumbir al hechizo del antiguo Egipto. Nadie lo sabía entonces, pero aquella fascinación iba a dejar una huella tan profunda como inquietante en la historia cultural de España. El tráfico de momias hacia Europa era, en aquellos años, un negocio tan lucrativo como clandestino. En Egipto, la fiebre del oro arqueológico había desatado el saqueo de tumbas antiguas. Los llamados fellahin, campesinos locales empobrecidos, desenterraban sarcófagos por unas pocas monedas, y los intermediarios europeos los revendían a coleccionistas, museos y particulares adinerados. Francia y el Reino Unido lideraban el mercado, pero España, aunque más tarde en incorporarse, no fue una excepción. Las momias llegaban a los puertos de Cádiz o Barcelona, envueltas en cajas de madera rotuladas como objetos de arte oriental o antigüedades religiosas. Desde allí viajaban por tren hasta Madrid, donde eran ofrecidas en anticuarios del centro o directamente en subastas privadas. Entre 1860 y 1880, la capital se convirtió en una curiosa encrucijada entre el coleccionismo ilustrado y la superstición heredada. Los aristócratas madrileños más influyentes, como el marqués de Salamanca, el conde de Villagonzalo o incluso algunos miembros de la familia Osorio de Moscoso, adquirieron momias completas para exhibirlas en sus residencias. En los gabinetes privados de la calle Alcalá o en los palacetes del Paseo del Prado, era común ver vitrinas con fragmentos de lino, amuletos funerarios o figuras de Anubis y Osiris. Pero lo que más fascinaba a aquella élite no era conservar las momias, sino desenvolverlas, revivir, por un instante, el contacto directo con un mundo desaparecido. Así nacieron las llamadas veladas arqueológicas, conocidas en la prensa de la época como fiestas científicas. Inspiradas en las Unwrapping Parties victorianas de Londres, estas reuniones reunían a la élite intelectual y social madrileña. En ellas, el anfitrión, generalmente un noble o un erudito con pretensiones científicas, contrataba a un médico o profesor universitario para dirigir el acto. Se encendían las lámparas de gas, se cubrían las mesas con terciopelo rojo y en el centro del salón se colocaba la momia, todavía envuelta en sus vendas de lino. Los invitados, vestidos de gala, formaban un semicírculo expectante mientras se iniciaba la ceremonia. El especialista explicaba, con solemnidad, la historia del Egipto faraónico, y poco a poco comenzaba a cortar las vendas con bisturí o tijeras, liberando capas de tela hasta que el rostro ennegrecido del difunto emergía entre los pliegues. Las crónicas de algunos periódicos como La Correspondencia de España o El Imparcial relataron estos actos con una mezcla de fascinación y repulsión. Se describía el ambiente de lujo, los abanicos de las damas, los perfumes que trataban de disimular el olor acre de la resina y de los ungüentos milenarios. En ocasiones, se descubría una flor seca, un anillo o una figurilla de bronce dentro de las vendas, lo que provocaba murmullos de admiración. Los presentes aplaudían al final, como si se tratara de una función teatral. Algunos pedían fragmentos de lino como recuerdo. Otros, más supersticiosos, se persignaban discretamente. Los médicos que participaban justificaban el espectáculo como una práctica científica, argumentando que permitía estudiar técnicas de embalsamamiento y patologías antiguas. Pero, en realidad, era un acto de curiosidad morbosa, un cruce entre ciencia, espectáculo y profanación. Lo que se celebraba no era la arqueología, sino la conquista simbólica de la muerte. Las momias, convertidas en trofeos de salón, representaban el triunfo de la modernidad sobre el misterio ancestral. Sin embargo, aquella arrogancia no tardaría en volverse en contra de sus protagonistas, porque, tras las risas y los brindis de champán, empezaron a circular rumores inquietantes, historias de infortunios, enfermedades y accidentes que parecían perseguir a quienes habían participado en aquellas fiestas. Las veladas arqueológicas madrileñas alcanzaron su apogeo hacia 1870, y con ellas llegó una mezcla de fascinación, esnobismo y auténtico horror. Aquellas noches, los palacetes del barrio de los Jerónimos o de la Castellana se transformaban en escenarios donde la alta sociedad se asomaba, literalmente, a los secretos de la muerte. Las lámparas de gas arrojaban una luz amarillenta sobre los rostros expectantes, mientras los sirvientes cerraban las cortinas y aseguraban las puertas. En el centro, sobre una mesa cubierta de terciopelo, reposaba la momia, traída de Alejandría o de Tebas, intacta tras tres milenios de silencio. Un médico con guantes blancos tomaba las tijeras y comenzaba a cortar las vendas con una solemnidad casi litúrgica. El aire se llenaba de un olor espeso y dulzón, mezcla de polvo antiguo, resinas y mirra. A medida que caían las capas de lino, los asistentes contenían la respiración. Los vendajes, ennegrecidos por los siglos, dejaban entrever pedazos de piel seca, dedos momificados con anillos de oro o amuletos con inscripciones jeroglíficas. En ocasiones, aparecía una flor prensada o un amuleto en forma de escarabajo. Los cronistas de la época narran cómo las damas se tapaban la boca con los abanicos, algunas entre horrorizadas y fascinadas, mientras los caballeros hacían comentarios en voz baja sobre los misterios del antiguo Egipto. Cuando finalmente emergía el rostro del difunto, endurecido por los bálsamos y de expresión serena, un silencio absoluto recorría la sala. Era un instante de comunión extraña entre la vida y la muerte. Los periódicos de la época, El Imparcial, La Iberia, El Globo, comenzaron a publicar crónicas detalladas de estas veladas. Las describían con un tono que oscilaba entre el entusiasmo científico y el escándalo moral. Algunos periodistas elogiaban el interés cultural de los anfitriones, mientras otros los acusaban de tratar cadáveres humanos como juguetes de lujo. La prensa ilustrada aprovechó la ocasión para vender ejemplares, publicando grabados de momias y notas sensacionalistas sobre los misterios del Nilo. En el fondo, Madrid se rendía al mismo fenómeno que había conquistado Londres y París: la comercialización del asombro. El público quería exotismo, misterio y una dosis de miedo controlado. Pero tras el esplendor de esas fiestas, empezaron a correr rumores inquietantes. En el otoño de 1871, el marqués de Villagonzalo, uno de los anfitriones más entusiastas de estas veladas, cayó enfermo pocos días después de haber asistido al desenvolvimiento de una momia femenina, que, según los expertos, pertenecía a una sacerdotisa del templo de Amón. Su enfermedad se prolongó durante meses sin diagnóstico claro. Otra dama, conocida en los círculos aristocráticos, sufrió ataques de sonambulismo tras haber guardado un fragmento de lino como recuerdo. La prensa popular recogió las historias con gusto y pronto se habló de maldiciones egipcias. Algunos aseguraban que los espíritus de las momias profanadas regresaban para vengarse. Otros creían que los antiguos dioses castigaban la falta de respeto hacia sus muertos. Aunque los médicos desmentían tales supersticiones, la coincidencia de desgracias avivó el mito. En los cafés se contaban relatos de coleccionistas que oían golpes por la noche, de momias que cambiaban de postura dentro de sus vitrinas o de sombras que se movían en las habitaciones donde habían sido abiertas. La élite madrileña, que había jugado a domesticar el misterio, empezó a temerlo. Y lo que había comenzado como una moda elegante empezó a adquirir el aura de un peligro invisible. La sensación de que ciertas fronteras no podían cruzarse impunemente, ni siquiera en nombre de la ciencia o del arte. A medida que avanzaba la década de 1870, la fascinación por las momias empezó a transformarse en temor reverente. Lo que al principio había sido una curiosidad científica y un signo de distinción cultural, empezó a percibirse como una práctica cargada de peligro. La prensa sensacionalista, siempre atenta al morbo, comenzó a publicar noticias sobre la venganza de los faraones y los supuestos castigos que caían sobre quienes osaban profanar los restos sagrados del Nilo. Estas historias, a menudo inspiradas en folletines ingleses y franceses, encajaron perfectamente con el clima espiritual de la época, donde el espiritismo, las sesiones de médiums y las creencias en fuerzas ocultas ganaban popularidad entre las clases altas europeas. En ese ambiente, no resultaba extraño que las desgracias personales o las muertes repentinas fueran atribuidas a antiguas maldiciones egipcias. La Iglesia española, que ya observaba con inquietud el auge del ocultismo y el cientificismo de salón, reaccionó con dureza. Desde algunos púlpitos se denunció que aquellos espectáculos eran una ofensa contra los muertos y contra Dios. El clero veía en esas veladas una forma de profanación, una perversión del respeto cristiano por los cuerpos humanos. Varios sermones publicados en hojas parroquiales advertían que quien manipulara restos humanos con fines de diversión o lucro ponía en riesgo su alma. En las academias científicas, las críticas también crecían, aunque desde otra perspectiva, los arqueólogos y médicos más serios consideraban que las unwrapping parties eran una farsa pseudocientífica que dañaba la credibilidad de la investigación española. En resumen, el espectáculo se había vuelto incómodo, moralmente censurado, intelectualmente desprestigiado y socialmente cuestionado. Los rumores sobre las maldiciones no ayudaron a contener la decadencia. En 1875 se registraron varios casos en los que coleccionistas decidieron deshacerse de sus momias, ya fuera donándolas a universidades o vendiéndolas discretamente en el extranjero. Algunos las enterraron nuevamente, otros simplemente las abandonaron en almacenes o desvanes. El ambiente había cambiado. La euforia exótica del inicio dio paso a una sensación de inquietud. Incluso la prensa, que antes celebraba aquellos eventos, empezó a tratarlos como residuos de una moda decadente. Para 1880, la fiebre había pasado. Las momias que habían sido protagonistas de tertulias y banquetes quedaron relegadas a los depósitos del Museo Arqueológico Nacional o de colecciones privadas. Muchas desaparecieron, destruidas por el tiempo, la humedad o el desinterés. Las unwrapping parties se convirtieron en un recuerdo incómodo, una extravagancia de otro siglo, pero el eco de sus historias persistió. En algunos barrios del viejo Madrid aún se murmuraba sobre casas donde se oían ruidos extraños o donde, tras las fiestas, las lámparas se apagaban solas. La idea de que las momias traían consigo una sombra, una energía o una presencia, sobrevivió al olvido del fenómeno. La élite madrileña había jugado con los secretos del antiguo Egipto, y la ciudad parecía no haberlo olvidado del todo. Con el tiempo, la fiebre de las momias dejó de ser una anécdota social para convertirse en un símbolo cultural de toda una época. Aquella moda macabra reveló las contradicciones de un siglo que se proclamaba racional y moderno, pero que seguía obsesionado con lo oculto, lo exótico y la muerte. Los artistas románticos y simbolistas de finales del XIX no tardaron en apropiarse del tema. En la pintura y la literatura española empezaron a aparecer imágenes inspiradas en el antiguo Egipto: tumbas, jeroglíficos, sarcófagos, rostros momificados. Algunos escritores, como Valeriano Weyler y José Zorrilla, aludieron a la fascinación por la muerte inmortal del cuerpo, y más de un poeta madrileño describió a Egipto como el país donde los muertos aún respiran. Era la herencia estética de aquellas noches aristocráticas donde la frontera entre la ciencia y el espectáculo se desdibujó para siempre. En el plano popular, el recuerdo tomó otra forma. Los vecinos de ciertos barrios madrileños, donde se habían realizado estas veladas, especialmente en los alrededores de la calle Alcalá y el Paseo del Prado, conservaron leyendas domésticas sobre casas donde se desenvolvieron momias y donde, años después, se seguían escuchando ruidos o voces. Algunos aseguraban que los objetos se movían solos o que en las noches húmedas las paredes exhalaban un olor extraño, mezcla de resina y polvo antiguo. Se decía que las casas que habían albergado una momia nunca volvían a ser iguales, como si algo del desierto hubiera quedado atrapado entre sus muros. Estas historias, transmitidas entre criados y porteros, mantuvieron viva la sensación de que los muertos del Nilo no habían aceptado su traslado a la fría Europa. El legado más duradero, sin embargo, fue simbólico. Años después, cuando el cine y la literatura del siglo XX retomaron la figura de la momia vengativa, muchos de los tópicos que hoy asociamos al mito la maldición, la enfermedad, los accidentes, los susurros en la oscuridad, ya estaban presentes en los relatos madrileños del siglo XIX. España no solo importó momias, sino también el miedo que las acompañaba. En el fondo, aquella fiebre reveló algo más profundo: el deseo humano de dominar la muerte y, al mismo tiempo, el terror a las consecuencias de hacerlo. Cuando las momias dejaron de circular por los salones de la nobleza y pasaron a los sótanos de los museos, lo que permaneció fue la advertencia. La historia recordaba que hay curiosidades que no se pagan con dinero, sino con el alma inquieta de quien las despierta. Hoy, más de un siglo después, algunos historiadores aún se preguntan cuántas de aquellas momias terminaron olvidadas en colecciones privadas o destruidas sin rastro. Pero entre los ecos de las viejas crónicas, Madrid conserva una certeza. Durante unas décadas, los dioses de Egipto fueron invitados a los palacios españoles, y quizás nunca se marcharon del todo. El fantasma del Museo Arqueológico de Madrid. A mediados del siglo XIX, España vivía un momento de transformación. El país, todavía marcado por los vaivenes políticos y las guerras carlistas, buscaba modernizar su imagen ante Europa. En las capitales más cultas, Madrid, Barcelona, Sevilla, surgía una nueva clase ilustrada que miraba con admiración a Londres y París, donde los museos nacionales se habían convertido en templos del saber y del progreso. La reina Isabel II, deseosa de proyectar una España más civilizada y científica, impulsó la creación de una institución que reuniera en un solo lugar los testimonios materiales del pasado, desde las civilizaciones antiguas hasta las raíces ibéricas. Así nació, por decreto real de 1867, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El proyecto respondía a una ambición doble, educativa y simbólica. España necesitaba mostrarse como heredera de un legado milenario, una nación capaz de custodiar su historia. Para ello, se eligió un edificio solemne y moderno, el Palacio Neoclásico de la Biblioteca Nacional, situado en la calle Serrano. Su estructura, fría y majestuosa, parecía hecha para impresionar al visitante. En sus primeras décadas, el museo fue al mismo tiempo almacén, laboratorio y sala de exposición. Los pasillos se llenaron de estanterías de hierro, vitrinas de madera y cientos de cajas recién llegadas de excavaciones en toda la península. En ese espacio, entre el polvo de las obras y los ecos de los pasos, comenzó a formarse uno de los mayores depósitos de antigüedades de Europa. Pero el verdadero atractivo del nuevo museo no residía solo en sus mosaicos romanos o en sus inscripciones visigodas. Lo que más fascinaba y a la vez inquietaba al público madrileño eran las antigüedades extranjeras, traídas de Oriente y, sobre todo, de Egipto. Desde los años 1850, diplomáticos, viajeros y anticuarios habían empezado a traer al país sarcófagos, amuletos y momias, adquiridos en mercados de Alejandría o El Cairo. Aquellos restos de otro mundo despertaban la imaginación de todos. Cuerpos humanos envueltos en lino, sellados durante milenios bajo la arena, ahora expuestos en el corazón de Madrid. Para los eruditos, representaban un triunfo de la ciencia. Para el pueblo, un contacto directo con lo prohibido. Desde el día de su inauguración, el Museo Arqueológico Nacional no fue solo un lugar de conocimiento, sino también de misterio. En sus salas silenciosas, entre los mármoles y las vitrinas, la razón ilustrada y el temor ancestral empezaron a coexistir. Nadie lo sabía entonces, pero las mismas momias que despertaban admiración durante el día serían, con el paso de los años, las protagonistas de las historias más inquietantes del Madrid nocturno. Desde sus primeros años, el Museo Arqueológico Nacional reunió una de las colecciones más diversas y sorprendentes de la España del siglo XIX. A medida que los arqueólogos españoles ampliaban sus excavaciones y los diplomáticos enviaban cargamentos desde Oriente, el museo se fue llenando de piezas que parecían llegar desde los confines del tiempo. Entre ellas destacaban los sarcófagos egipcios, adquiridos gracias a anticuarios europeos que operaban en Alejandría y Tebas, y un conjunto de momias guanches procedentes de las Islas Canarias. Aquellos cuerpos, momificados con técnicas muy distintas pero igual de antiguas, se convirtieron pronto en el mayor atractivo del museo. La gente acudía por curiosidad, por morbo o por simple fascinación. Querían ver la muerte convertida en espectáculo científico. Las momias egipcias llegaban envueltas en telas ennegrecidas por el tiempo, dentro de sarcófagos de madera pintados con figuras de Anubis y jeroglíficos incomprensibles. Algunas conservaban aún los amuletos y collares de faenza entre los pliegues del lino. Las guanches, en cambio, mostraban una conservación más natural, con la piel seca y adherida a los huesos, resultado del aire seco de las cuevas de Tenerife. Ambas fueron colocadas en vitrinas de cristal, iluminadas tenuemente por lámparas de gas. Para el visitante madrileño de 1870, contemplar aquellos cuerpos era asomarse a un mundo desconocido. Las guías del museo hablaban de ellas como testimonios de civilizaciones desaparecidas, pero el público las miraba en silencio, con una mezcla de respeto y temor. El propio edificio contribuía a esa sensación. Las salas eran amplias, los techos altos, y el eco de los pasos se multiplicaba por los pasillos de piedra. En invierno, el frío se colaba por las paredes, y las lámparas, alimentadas por gas, lanzaban una luz temblorosa que proyectaba sombras alargadas sobre los sarcófagos. Los guardias, encargados de recorrer los salones cuando caía la noche, describían un ambiente casi fúnebre. El silencio absoluto, roto solo por el crujido de la madera o el golpeteo del viento contra los ventanales. Algunos decían que, en las noches de tormenta, las sombras de los sarcófagos parecían moverse, como si las figuras pintadas sobre ellos recobraran la vida bajo el parpadeo de las luces. Aquel entorno frío y solemne, más cercano a una cripta que a un museo, alimentó pronto la imaginación popular. Los visitantes comentaban sensaciones extrañas al pasar junto a las momias. Escalofríos repentinos, un aire más denso, o el presentimiento de que alguien los observaba desde dentro de las vitrinas. Las guías de la época hablaban del museo como una casa del pasado, y para muchos lo era en sentido literal, un lugar donde la muerte no era una abstracción, sino una presencia tangible. Así, sin que nadie lo advirtiera, las bases de una leyenda empezaron a formarse. Bastaría con un par de sucesos inexplicables para que, entre los muros de Serrano, la ciencia y el misterio se enfrentaran cara a cara. No pasó mucho tiempo antes de que el silencio del museo se llenara de rumores inquietantes. Los primeros en hablar fueron los guardias y conserjes encargados de la vigilancia nocturna. Aquellos hombres, acostumbrados a las largas horas entre vitrinas y pasillos vacíos, empezaron a contar historias extrañas, pasos que resonaban cuando no había nadie, golpes secos en las puertas cerradas y corrientes de aire helado que cruzaban las salas donde descansaban las momias egipcias. Algunos aseguraban haber escuchado suspiros o voces apagadas, como si el aire mismo respirara entre los sarcófagos. Al principio, los superiores atribuyeron todo a la sugestión o al cansancio, pero los testimonios se repetían con demasiada frecuencia para ignorarlos. En los registros internos del museo y en algunas crónicas de la prensa de la época comenzaron a aparecer referencias a estos sucesos. En 1872, el periódico La Época publicó una breve nota titulada «Sombras en el Museo Arqueológico», en la que se mencionaba el testimonio de un vigilante que, durante su ronda nocturna, había visto una figura alta, cubierta de lienzos y de paso silencioso, cruzar la galería egipcia. Cuando corrió hacia ella con su farol, no encontró nada, solo una vitrina abierta y una lámpara de gas que parpadeaba. Semanas después, el Imparcial recogía una versión similar. Un conserje aseguraba haber escuchado pasos cerca de las momias guanches y un murmullo como de oraciones en lengua extraña. Los redactores se mostraban escépticos, pero la noticia circuló con rapidez entre los cafés de la ciudad. El caso más célebre ocurrió un año después, en 1873, y marcó el punto de no retorno de la leyenda. Una noche de invierno, un guardia llamado Vicente Roldán, hombre veterano y conocido por su seriedad, fue hallado inconsciente frente a la sala de Egipto. Cuando recobró el sentido, declaró que había oído un ruido metálico procedente del interior, como si alguien moviera las urnas o arrastrara las vitrinas. Al acercarse, vio, según su relato, una sombra envuelta en vendas que se movía lentamente entre los sarcófagos. Dijo que la figura se detuvo y giró hacia él, dejando ver un rostro sin ojos, ennegrecido como el carbón. Roldán huyó aterrado y se desplomó en el pasillo. La historia corrió por todo Madrid. Los periódicos El Liberal y El Globo se hicieron eco del suceso, publicando titulares como «El guardián que vio andar a los muertos». Aunque los directores del museo intentaron restar importancia al asunto, los rumores crecieron. Se habló de que las momias habían sido maltratadas durante su traslado y que su espíritu buscaba venganza. Otros decían que se trataba de un antiguo sacerdote egipcio, condenado a vagar eternamente por haber sido desenterrado. En el imaginario madrileño, el museo arqueológico dejó de ser solo un templo del conocimiento. Se convirtió en un lugar liminal, donde los muertos extranjeros traídos desde desiertos lejanos o desde las cuevas de Canarias reclamaban su descanso. Desde entonces, pocos guardias querían hacer ronda en la sala egipcia. Algunos pedían ser trasladados a otras secciones del museo. Otros se negaban a pasar solos por la galería de las momias. En el Madrid del siglo XIX, donde la razón científica convivía con el miedo ancestral, aquel rumor halló terreno fértil. Y mientras los diarios jugaban con el morbo del público, en las noches frías de Serrano, los ecos seguían resonando. Cada paso entre las vitrinas parecía devolver el mismo pensamiento, que en aquel museo la muerte no estaba tan dormida como parecía. Ante la propagación de los rumores, las autoridades del museo intentaron mantener la calma y la reputación de la institución. El director, un arqueólogo formado en la tradición positivista del siglo XIX, declaró públicamente que todo se debía a errores de percepción y sugestión nocturna. Según él, los supuestos pasos y suspiros eran simples efectos acústicos causados por el eco del edificio, el viento que se colaba por los ventanales o el movimiento de las tuberías de gas. También se sugirió que los suelos de madera, resecos por la falta de calefacción, crujían por la noche y generaban sonidos que podían confundirse con pisadas. El caso del guardia Vicente Roldán fue archivado como accidente por crisis nerviosa y se le concedió un mes de descanso. Pero el daño ya estaba hecho. La ciudad había elegido creer otra cosa. Mientras los funcionarios insistían en sus explicaciones técnicas, los madrileños de a pie preferían las versiones más fantásticas. El rumor de que el museo estaba encantado circulaba por cafés, tabernas y tertulias literarias. Algunos aseguraban que los sarcófagos cambiaban de posición durante la noche. Otros hablaban de un silbido seco que se escuchaba al pasar junto a las vitrinas egipcias. El mito se amplificó aún más por la influencia de la moda espiritista, que entonces recorría Europa. En Madrid se celebraban sesiones de médiums en casas privadas, y varios grupos espiritistas aseguraron haber contactado con el guardián de las momias del museo, un espíritu antiguo que reclamaba el regreso de sus restos a Egipto. Aunque los periódicos más serios ridiculizaron estas afirmaciones, las publicaciones populares las difundieron con entusiasmo. El clima cultural de la época hizo el resto. España vivía una tensión constante entre el progreso científico y el peso de la superstición. Por un lado, el Museo Arqueológico representaba el orgullo de la razón moderna, un símbolo del conocimiento histórico. Por otro, sus pasillos oscuros y su atmósfera funeraria evocaban los miedos más primitivos. El público acudía de día con fascinación, pero pocos se atrevían a imaginar lo que ocurría allí de noche. Incluso algunos empleados confesaban sentirse incómodos al cerrar las salas. Hablaban de corrientes de aire que apagaban las lámparas, de vitrinas que amanecían ligeramente desplazadas, y de ese silencio denso que parecía tener vida propia. En la prensa madrileña, la historia se convirtió en material recurrente. Cada cierto tiempo, cuando otro guardia afirmaba oír ruidos o ver sombras, los periódicos rescataban el tema bajo titulares como «El espíritu de la galería egipcia» o «Las momias inquietas del arqueológico». Lo curioso es que, aunque el museo intentó sofocar el mito, la leyenda empezó a atraer visitantes. Familias, curiosos y estudiantes se acercaban con la esperanza de sentir algo extraño, de experimentar el escalofrío de estar cerca de los muertos que no descansan. Sin quererlo, el museo se había convertido en uno de los lugares más comentados y temidos de Madrid. La ciencia, la fe y el miedo convivían allí como tres sombras que se cruzaban cada noche entre las vitrinas. Y mientras los directores seguían negándolo todo, los conserjes más veteranos ya sabían lo que muchos sospechaban, que en el Museo Arqueológico incluso los muertos parecían conservar una vaga conciencia de estar siendo observados. Con el paso de los años, los rumores dejaron de ser simples anécdotas para convertirse en parte inseparable del museo mismo. Los visitantes seguían llegando para admirar las piezas del pasado, pero muchos entraban con un respeto silencioso, conscientes de la reputación que aquel edificio había adquirido. Los guardias veteranos contaban las historias a los nuevos empleados, casi como un ritual de iniciación. Les advertían que no pasaran solos por la sala egipcia después de medianoche, que no dejaran las lámparas encendidas frente a las momias, y que si escuchaban un golpe o un susurro, simplemente siguieran caminando sin mirar atrás. Estas recomendaciones, mitad broma y mitad advertencia, mantuvieron viva la leyenda durante generaciones. A finales del siglo XIX, los cronistas de Madrid ya hablaban abiertamente del fantasma del arqueológico. No era un espectro con nombre propio, sino una presencia anónima, cambiante, que se decía aparecía entre las vitrinas o en los reflejos del vidrio. Algunos lo imaginaban como un antiguo sacerdote egipcio, otros como un espíritu guanche que no aceptaba haber sido exhibido. En ocasiones, se atribuían al fantasma sucesos triviales, vitrinas que amanecían abiertas, documentos extraviados o lámparas que se apagaban solas. Pero detrás del mito había algo más profundo, una sensación colectiva de culpa, la idea de que, al desenterrar y exponer los cuerpos del pasado, los hombres habían cruzado un límite invisible. Durante el siglo XX, el museo fue reformado varias veces, y las momias cambiaron de ubicación, pero la historia siguió circulando. Restauradores, vigilantes y conservadores afirmaban haber sentido presencias, haber oído pasos o haber visto sombras donde no había nadie. Con el tiempo, la leyenda del fantasma del Museo Arqueológico se convirtió en una de las más persistentes de Madrid, heredera directa de las viejas supersticiones del XIX. Los guías más veteranos, incluso hoy, mencionan el rumor con una sonrisa prudente, conscientes de que forma parte del alma del edificio tanto como sus piezas milenarias. Más allá del mito, aquella historia revela algo esencial de su tiempo: el conflicto entre el orgullo racional del progreso y el temor ancestral que sigue habitando en el ser humano. El Museo Arqueológico Nacional nació como un templo de la ciencia, pero sus sombras recordaron a todos que la muerte, incluso embalsamada y encerrada en una vitrina, conserva su misterio intacto. Y así, mientras los visitantes caminan por sus salas silenciosas, pocos saben que están repitiendo los mismos pasos que oyeron aquellos guardias en las noches de 1870. Pasos que, según dicen, nunca dejaron de escucharse.